Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo Al Duro y Sin Guantes por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepito Lacayo.
Pepito.
¿Viste?
Mira, Chino está de vacaciones en Puerto Rico. ¡Que viva el Chinito!
En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
¡De Virginia!
Detrás de los controles, damas y caballeros, mucha atención. Acaba de llegar de Puerto Rico. Estamos hablando del único, el siempre bien ponderado, ¿sí? ¡El Chinito Martínez!
Sí, señor, de San Javier. Yo le voy a decir a los fanáticos que están oyendo el programa, ¿cuándo en su vida, en ningún país del mundo, ustedes han visto un chino pidiendo limonía o borracho fajado en la calle? Jamás en la vida. Nunca. Eso es grande. Nunca. Por eso este chinito se fue a Puerto Rico y le pagaron las vacaciones de gratis todo. ¿Qué te parece?
¡Ay! Estoy impresionado.
Impresionante.
Impresionante. Bueno, Guajiro Peña, también quería decirte que estás calentando en el bullpen, que eres la enciclopedia del béisbol cubano. Y estamos hablando del único, el Trucutú, Orlando el Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo. La palabra Trucutú, si tú supieras el significado de eso, ay, muchachos, Trucutú. Lacayo, hoy tengo tantas noticias que no, que romperte la cabeza a ti, porque son todas, son headline, como dicen los americanos.
Sí.
Sí, va headline.
Bueno, vamos a tener que barajearlo todo muy bien, porque hoy tenemos nuestra sección de peloteros cubanos en las ligas menores. Hoy arranca la final de la NBA entre el Heat y las Espuelas de San
Antonio. Qué clase partido ese, ¿verdad?
Y tenemos la segunda y tercera parte de nuestra entrevista con Gabriel Carvajal, que nos va a explicar exactamente de qué consiste la rehabilitación de un pelotero que ha tenido que pasar por la cirugía Tommy John. Tommy John también conocida como un trasplante de ligamentos o reconstrucción de ligamentos. Así que todo eso y la pelota, porque ya tenemos cuatro resultados finales en la jornada de hoy en el béisbol de las Grandes Ligas.
Francisco no pierde, ¿viste eso?
Impresionante.
Impresionante.
Y tampoco el japonés.
Pero fue más buen posible.
Oye, Tanaka tampoco pierde.
Pero bueno, oye, yo estaba mirando el juego, lo estaban pasando porque empezó temprano, a la hora de aquí eran las tres. Pero te voy a decir una cosa, no pierde, tienen 39 juegos ganados y solo me han perdido 12, ¿no?
Impressionation.
Impressionation.
Como dices tú en inglés,
impressionation. Como se dice en inglés, yo estaba.
I was.
¿Cómo?
I was.
No.
No.
No. I was there.
I was there. I was there. Es, yo estuve ahí.
Carrillo, enséñate, muchacho, tú que eres americano de verdad, hijo cubano, pero tú naciste y te criaste aquí de verdura, no como este que está encauchado.
Bueno, recuerden que este programa se repite a la 1:05 de la madrugada para que ustedes puedan escuchar a Guajiro Peña hablando inglés otra vez. Ahora sí, le pedimos al Chinito que por favor nos ponga la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Como habíamos mencionado, los Gigantes derrotaron otra vez hoy a los Rojos de Cincinnati, 6-1. Lo ganó Madison Bumgarner, 8-2. Lo perdió Mike Leake, 3-5. El único cubano en ese partido, bueno, hubo dos. Uno jugador de cuadro y el otro pitcher. Ambos del Cincinnati, Brian Peña, jugó la primera base. Ya lo sacaron detrás del home plate.
Pero tú sabes una cosa que me impresionó, que como Chama, como lo vino pichado un inning, lo bombardearon, compadre. Le hicieron 5 carreras en un inning a Chama. ¿Viste eso?
Explica pobre eso bien, porque la gente en Cuba va a pensar que es cierto. Eso no, amigos, eso no fue así. Ya les voy a explicar lo que pasó. Bueno, Brian Peña, jugando primera base, se fue en blanco de 3-0 y su promedio es ahora 269.
Muy bueno, ¿sabes? Y está jugando bastante, ¿no?
Sí, está jugando todos los días, por eso lo pusieron en la primera base. Lanzó para el Cincinnati en el noveno episodio Aroldis Chapman, un inning completo, solamente para darle un poco de trabajo porque no era una situación de rescate.
Esa es una palabra, me alegro que lo haya dicho porque eso lo hizo el manager con esa intención.
Claro. Oye, Lacayo es un poquito más inteligente de lo que tú piensas.
Estoy mirando que está aprendiendo mucho.
Sí, imagínate tú. Ponchó a dos bateadores en un inning, cero hit, cero carrera, y ahora su efectividad descendió a 1.64. Por parte del San Francisco, el abridor Madison Bumgarner, 8 entradas completas, 3 hits, eso fue todo, 1 carrera, 0 boletos, ponchó a 5. Efectividad 268.
¿Qué? ¿Cuántos juegos tiene ganado? Porque estaba enfermo al principio.
8.
Oye, eso.
Ocho,
tú sabes que a Lee Sin son los dos mejores pitchers que hay ahí, ¿no?
Bueno, a Lee Sin le dieron una paliza al día, sí, hace dos días.
Lee Sin no, pero es un pitcher.
Bueno, para el San Francisco, Pablo Sandoval, el venezolano, tuvo 3 hits, anotó 2 carreras. Y Crawford, el shortstop, impulsó 3 carreras. Morse la botó, Crawford la botó con 2 en base. Y los Gigantes ahora tienen promedio de 39-21. Fácilmente, bueno, el mejor récord de todo el béisbol de las grandes ligas.
Faltan 101 juegos. Y mira por dónde van esa gente ya.
Sí.
Pues son 162 y ya han jugado 61.
Pero tú sabes la injusticia de la pelota, Guajiro Peña.
Sí.
En el fútbol americano, en el hockey sobre hielo, en el baloncesto, en Quimbumbia, en cualquier cosa, el equipo con el mejor promedio durante el año es dueño de casa en la postemporada. En la pelota no.
La pelota no.
La pelota no. Bueno, eso es injusto, eso es muy injusto.
Yo creo que sí, yo creo que te voy a dar razón por primera vez.
Ay, Guajiro Peña.
Yo creo que sí, Lacayo, yo creo que sí.
Ok, vamos a seguir. Los Azulejos de Toronto aplastaron hoy a los Tigres del Detroit 7-3. Lo ganó AJ Happ 5-2, lo perdió Justin Verlander.
Eso sí, eso es una noticia, porque sí, el Detroit perder, y ayer perdieron, y perder con el monstruo de ellos, porque es un monstruo ese hombre como pitcher.
Sí.
Sí, pero bueno.
Verlander tiene 6-5 y lo salvó Jensen, su número 10. 3 cubanoamericanos para el Detroit. Julito Martínez, de 4-0, se ponchó una vez, dejó 2 en la vía, batea 242. El muchacho de Hialeah, Alex Ávila, 1 boleto, 1 hit, 1 carrera anotada. Y el muchacho de Davie, Nick Castellanos, 3 hits en 4 turnos al bate, anotó 1 carrera. Batea 249. Justin Verlander, 7 entradas completas, 8 hits, 6 carreras.
Limpia.
5 limpias.
Pero qué barbaridad.
4 boletos y 4 ponches.
Eso sí.
Y lo mejor de todo.
Algo le pasa, ese hombre no la va a hacer por bola.
Le zumbaron 2 jonrones.
Está bien, está el globo.
Pero ambos jonrones después de que regaló 1 boleto.
Sí. Eso existe. Quiso ponerla por ahí porque él es guapo y lo bombardearon. Pero bueno, yo...
Y por el Toronto,
claro,
por el Toronto, que tiene una ofensiva que mete miedo. Oye, esto, Guajiro Peña. Bautista, el right fielder, 2 hits. Francisco, tercera base, 2 carreras impulsadas. Lowry, 2 carreras anotadas. La botó Francisco. La botó Melky Cabrera. Impresionante.
Impresionante de doble, ¿sabes? Impresionante de doble, sí, señor.
Esta tarde los Yankees de Nueva York derrotaron a los Atléticos de Oakland 2-1. Lo ganó tu socio, Tanaka. Masahiro Tanaka.
No lo ganó él.
Sí, lo ganó
él. Te voy a decir por qué no lo ganó él.
¿Por qué no lo ganó él?
En el 8th inning, ya el equipo de Oakland vino a desguazar el bullpen que vino. Y los 2 primeros bateadores se envasaron, primero y segundo señalado. Y vino a batear Mouse, que es un verdugo que había acabado con él los últimos 2 juegos porque han acabado con los Yankees. Metió un batazo entre el center field y el right field y el japonesito Suzuki se mandó como un galgo. Yo no podía creer lo que estaba viendo porque lo pasaron por eso mismo. Estaban dando juego hoy por el día. Y se tiró de cabeza el japonés y estiró el guante y enganchó la bola de aire y evitó que anotaran dos carreras y perdieran 4-2.
Impresionante.
Impresionante. Pero ahí no paró todo. Vino hoy Sáper de Patrón Gilito de Milagro.
Sí,
de 4-1. Ayer metió dos, ¿no?
Dos sobre la cerca.
Ayer, pero sí, ayer fue.
Pero en ese estadio, Guajiro Peña, esa tú la puedes botar.
Pero fíjate, vino a batear Damerson, que es el copetero de verdad, ¿no? Césped.
Es verdad.
Metió una línea por el box contra el pitcher de relevo de los Yankees y le dio un el tacón de zapato y la bola fue de línea para primera base, picó. Tercera se tira de cabeza, coge la bola y con el guante se le tira al pitcher que cubrió y sacaron el lado en primera base. Se empataba el juego, así que el japonés no ganaba.
Impresionante.
Impresionante.
Bueno, el japonés Masahiro Tanaka, su novena victoria. ¿Dónde estarían los Yankees sin este muchacho? Lanzó 6 entradas, 5 hits, 1 carrera, 1 boletico, ponchó a 4. Efectividad 2.02. El que lanzó mejor que él fue el abridor de los Atléticos de Oakland, Drew Pomeranz, el perdedor, 5-3. 7 entradas completas, o sea, una más que Tanaka. 6 hits, 2 carreras, 1 de ellas limpias. 1 boleto y ponchó a 7. Efectividad 2.20. Joenny Céspedes, 1 hitcito, un sencillito, en 4 turnos al bate. Eso fue todo. Se ponchó 1 vez, dejó 2 hombres en la vía. Promedio 284. Y acaba de terminar en Washington.
Ese es el último ya, ¿no?
El último hasta ahora. Nacionales de Washington derrotaron a los Phillies de Filadelfia 4-2. Lo ganó Fister 4-1. Lo perdió Kendrick 1-6. Y lo salvó Soriano, tu socio, el número 12. En ese partido para Washington, Adam LaRoche impulsó 2 carreras con su 8º cuadrangular de la temporada y fue el héroe ofensivo de los locales. Para el Philadelphia, vamos a ver cómo le fue a Fister. Mira, Doug Fister, el abridor de Washington, 7 entradas, 4 hits, 2 carreras, 0 boletos, ponchó a 5. Por Philadelphia, Kendrick no lanzó tan mal, 6 entradas completas, 4 hits, 6 hits, 4 carreras, todas limpias, 5 boletos y ponchó a 2.
Ok, ya te me gusta que tengo una noticia para dar.
Hubo, ya con esto te dejo. En una tarde común y corriente en Washington, en junio, un partido durante el día, 35 mil fanáticos en el estadio.
Esos son gente de Aragana que no trabaja.
Un jueves por la tarde. Ya viste eso. Ok, Guajiro, dime.
Ok, bueno. Señores, hoy empezó el draft colegial que le mencioné ayer. Y para sorpresa mía y sorpresa de todos, los Marlins de la Florida, ellos escogen segundo y tienen en la lista 6 peloteros, entre ellos 4 pitchers. El primero es un cubano que estaba en Miami y se fue para Carolina del Norte cuando tenía 9 años con su familia, su papá y su mamá y su hermana. Se llama Carlos Rodón y se convirtió en el mejor pitcher colegial zurdo este año. Y se supone que los males escogiendo el número 2, él es el primero que tiene, pero hay una cosa negativa para Carlos Rondón, que es el mejor pitcher de dinero en este momento que hay que darle, y los Marlins no quieren soltar dinero. El último que sobraron fue de 7 millones a Jeff Beck, que se convirtió en un estelarísimo, le dio una serie mundial y pichó un juego 0-0 de carrera a los Dodgers con los Dodgers. Pero este muchacho, y solamente no, dice aquí, los Marlins, el scout principal, Hake, dice que este zurdo se convirtió en Carolina del Norte como uno de los mejores pitchers en los últimos 10 años. Y zurdo, el único que ha hecho lo que este muchacho ha hecho, el cubano. Nosotros estamos interesadísimos, si no lo cogen a alguien antes que nosotros, en coger a este muchacho y coger a Akin, otro pitcher zurdo, 2 pitchers zurdos. Los Marlins se caracterizan los últimos años en coger prospectos lacayos que son pitchers y tienen una cantidad de pitchers en Liga Menor que mete miedo, y en Grandes Ligas también. Así que yo estoy pensando, para la familia de José Fernández, decirle que otro cubanito pudiera estar pitchando dentro de 2 años junto con José Fernández cuando se ponga bien. ¿Qué te parece la jugadita?
Me parece impresionante.
Impresionante también.
Sí. Bueno, el resto de los partidos esta noche en el béisbol de las Grandes Ligas. Bueno, ya Miami, de hecho, Miami está jugando en este momento contra los Tampa Bay Rays. El marcador 9-6 van ganando los Marlins. en la apertura del octavo episodio. Ya comenzó los Mets contra los Cachorritos en Chicago, 0-0. Angelinos 1, Houston 0, ese partido en el primer inning. Más tarde, Baltimore en Texas. Más tarde, Milwaukee en Minnesota. Más tarde, Cardenales en Kansas City. Y a las 8:40, el último partido de la jornada, Arizona en Colorado. Así que una jornada reducida hoy jueves en el béisbol de las Grandes Ligas. Vamos ahora a pedirle al Chinito que por favor nos ponga la musiquita de los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Muy bien, Guajiro Peña, te estaba diciendo que yo he entrevistado esta semana a dos personas que tienen que altamente vinculadas con la medicina, que han visto muchos casos de la famosa operación de Tommy John, inclusive han trabajado con peloteros que se han hecho la famosa reconstrucción de ligamentos.
Me alegro que diga, y olvídate de Tom John ese, que eso no existe, eso porque fue el primero, ¿no?
Reconstrucción de ligamentos.
Todos son iguales.
Bueno, en la segunda parte de tres entrevistas, entrevisté al doctor Gabriel Carvajal, terapista ortopédico cubano especializado en deportes. El terapista habla de la rehabilitación de la operación de trasplante de ligamentos o Tommy John y asegura que no hay alternativas a la cirugía de la reconstrucción de ligamentos colateral y que no conoce a ningún pitcher que haya podido volver a lanzar sin la operación. Doctor, ¿cuáles son las alternativas, si es que hay alguna, para la operación de Tommy John?
En lo que es el béisbol, especialmente el béisbol profesional, un pitcher profesional, la alternativa es cero, usualmente. Ese ligamento es súper importante en lo que es la rotación y el torque que ocurre en el codo. Sin ese ligamento no hay desplazo o hay mucho desplazo de los huesos. Cuando el pelotero, el serpentinero suelta la bola, el codo se abre mucho y entonces ocurre mucho dolor. Es casi imposible pichar sin él. Yo diría que hay cero posibilidad que un profesional pueda pichar sin ese ligamento.
Ya ha contestado mi próxima pregunta, que era que si usted ha conocido a alguien que no se haya operado de Tommy John y haya podido volver a lanzar exitosamente en las Grandes Ligas.
Como pitcher, no. No. Jugador de posición, sí. He conocido algunos jugadores de posiciones que han podido seguir jugando sin ese ligamento, pero estamos hablando de un jugador que no quizás tira dos o tres veces.
Doctor Carvajal, ¿de qué consiste la rehabilitación de la cirugía Tommy John? ¿Por qué es tan larga la recuperación y la rehabilitación después de la cirugía?
Para responder a su pregunta, tengo que empezar diciendo que es una cirugía que es bastante larga, toma tiempo, porque acuérdate que hay que sacar una estructura, un ligamento, un tendón de una parte del cuerpo del ser humano y ponerla en otra parte. So, en sí, hay dos cirugías en una, pero al principio hay que darle tiempo al codo que regenere células para que se cure ese tendón. Entonces, el principio de lo que es la terapia es bien lento, y es bien lento por los primeros 3 o 4 meses. Es mantener el movimiento, mantener lo que es un poco de flexibilidad y empezar a darle fortaleza a la muñeca y empezarle a darle fortaleza al hombro, no necesariamente al codo. El codo se mantiene inmóvil por un tiempo, y después que pasan 3 o 4 meses es que en realidad se empieza a rehabilitar el codo un poco más agresivamente, y de ahí a empezar a lanzar una pelota de béisbol, estamos hablando de 6 a 7 meses. Y entonces, para poder el pelotero llegar a pichar desde un montículo, ya estamos hablando de 8, 9 meses, 10 meses. Y entonces, en realidad, para que él vuelva a la normalidad lanzando un juego sin ningún tipo de obstáculo, sin ningún tipo de preocupación, tarda más o menos 11 o 12 meses.
Y una vez que comienza la rehabilitación aquí con ustedes, ¿de qué consiste? ¿Levantar pesas, montar bicicleta?
Al principio la rehabilitación de este tipo de lesión, como ya mencioné anteriormente, es bien, bien conservadora. El codo queda como un codo que nunca se ha movido en su vida. Y entonces el principio de la terapia es empezar a mover ese codo y darle un movimiento normal. La articulación del codo es una articulación simple, que es lo bueno, que es una articulación que es como una bisagra, es para adelante y para atrás. No es tan compleja como un hombro, pero sí el codo queda muy, muy, muy tenso y hay que irlo moviendo poco a poco, cuidando la cirugía.
Bueno, esa fue una entrevista con el terapista cubano Gabriel Carvajal, que ha visto, ha rehabilitado a muchos peloteros después de la famosa reconstrucción de ligamentos colateral, esa cirugía que cada día se practica más y más en el béisbol de las Grandes Ligas. En la segunda parte de este programa les voy a tener la tercera y última parte de esta entrevista con el terapista cubano Gabriel Carvajal. Nos va a decir muchas cosas interesantes y le tiene un consejo a los equipos de béisbol de las Grandes Ligas.
¿Usted me quiere hacer un favor?
Dígame.
Ok, cuando usted hable con Carvajal, dígale que si él es de Vitorio La Tuna, porque es una familia grandísima de allí, conozco a todo el mundo, a Juan Carvajal, que debe tener la misma edad mía, que jugó pelota, pero era más malo que yo, y se quedó atrás. Pero pudiera ser que este señor con ese apellido, este es un apellido que no abunda mucho, son españoles ellos, legítimos, son Blanquizal de Jaruco, ¿sabes? ¿Sabes lo que quiere decir eso?
Sí, 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 ya me imagino.
Impresionante.
Impresionante. Bueno, Guajiro, tres últimas noticias de la pelota. Hablando de la operación de Tommy John y reconstrucción de ligamentos, 8 meses después de operarse, el serpentinero de los Rockies de Colorado, Rafael Betancourt, ya está lanzando partidos simulados de práctica, limitado a 40 lanzamientos por partido. Betancourt tiene 39 años de edad y el venezolano se operó hace solamente 8 meses. Y los Piratas dicen, los Piratas de Pittsburgh, Polanco no será ascendido esta semana. Hay que esperar para que el dominicano Gregory Polanco se integre al club, quizás la próxima semana. Eso, y está quemando la Triple A Indianápolis, bateando 255 con 6 jonrones y 48 impulsadas. Y el campo corto, prospecto de los Tigres, el venezolano Eugenio Suárez, no fue incluido en el lineup contra los Azulejos porque está lesionado día a día. Tiene un golpe en la rodilla, pero parece que va a poder reintegrarse al equipo en los próximos días. Damas y caballeros, hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo de Yandel con el Cangre Daddy Yankee. El flashback te lleva a 2013 para que recuerdes el exitazo de Macklemore y Ryan Lewis, que ocupaba el primer lugar de las 100 calientes de Billboard esta semana, pero el año pasado. Like the ceiling. Y Víctor Suave trae a su segmento VIP al ídolo canadiense Justin Bieber. No te lo pierdas, check it out.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a las 11 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo.
Bueno, estaba a punto de contarles que esta noche arranca la final del baloncesto profesional de la NBA, pero mi gran amigo Bruno Tokarczuk se nos adelantó y y les contó que el Miami Heat estará de visita en Texas esta noche a partir de las 9 p.m. para el primer encuentro de la serie por el campeonato, por la final del Campeonato Nacional del Baloncesto Profesional de la NBA entre el Miami Heat y los Spurs de San Antonio. Esto es una serie a ganar 4. El primero que gane 4 partidos se va a coronar campeón mundial del baloncesto profesional. Es una revancha de la serie final del año pasado, con la única diferencia que este año San Antonio tiene ventaja de local y el Miami Heat no. Esa es la única diferencia. Guajiro Peña, los equipos básicamente los mismos. El Guajiro Peña se ha convertido en un experto en baloncesto. Y recuerden que esta noche, Guajiro, ¿tú quieres participar esta noche en el partido de baloncesto? Aquí
no,
en
yo soy un atrevido, yo me meto a todo. No tengo complejo de nada en mi vida, pero yo pienso que si tú sigues cualquier, no solamente el deporte, el caso de los caballos, el sábado viene la Triple Corona.
Impresionante.
Yo sé de caballo como cualquier entrenador, como Lázaro Barrera, que fue el mejor entrenador del mundo cubano.
Ah, mira.
Sí, yo soy amigo del hermano de él, Carlos. Pero hablando de basquetbol, de la forma cuando ya llega al final, es muy fácil ver uno y buscar los números. Ah, mira, fulano hizo esto y esto. No, sí. Lo que hay es que proyectar. Yo voy a proyectar que en el juego este del equipo de los Heat contra las Espuelas de San Antonio, Allen se va a destacar mejor que ningún pelotero que no son de los regulares. Acuérdate de eso, Allen.
Ok.
El hombre, el malo de los 3 puntos.
Acuérdate. Cepillo, toma nota ahí para ver si mañana pega, porque mañana va a decir, oye, yo te dije que esto. Y vamos
Cepillo,
a ver si
anota ahí. Allen, el mago de los 3 puntos, va a ser el más destacado en el grupo de los que suplentes. No son regulares, ¿ok?
De los suplentes. Muy bien, damas y caballeros, recuerden que esta noche a partir de las 9 p.m. por esta su emisora favorita Radio Martí, el primer juego de la final por el Campeonato Nacional del Baloncesto Profesional de la NBA.
¿Quién son los narradores ahí? Suavecito.
Juanito Pendaz.
Y Suavecito.
Y correcto. Y Víctor González, el Suavecito. Ahora sí, le pedimos al Chinito que nos ponga la musiquita del Guajiro Peña, porque aquí viene su sección, ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Soy Guajiro.
Bueno, hoy tengo los Hall de la Fama cuando empezó en el año 39 en nuestra querida patria. Un grupo de peloteros y dueños de equipos se reunieron y ahí surgió. Y hoy tengo aquí yo... Cuando menciona el nombre del año 39, quiere decir que se fue de los primeros. Y ahí va a la noticia de este grupo. Todavía me falta que mañana pueda ser que termine. Baldomero Acosta nació junio 2 del 1896 en Habana, Cuba, outfielder. Le decían Mérito Acosta. Hall de la Fama en Cuba en el 55. Rafael Almeida, uno de los... Todos estos peloteros fueron inclusive peloteros de grandes ligas y jugaron un béisbol en Cuba y en todas partes. Nació en julio 30 de 1887, Hall de la Fama en el 39. El primero de los primeritos en el año 39. Bernardo Baró. No, ahí en Cuba hay Baró. Por todas partes, hace poco había un Baró ahí en el gobierno que era un fenómeno bateando. Nació en febrero 8 de 1890 en Matanza, Cuba, en el Hall de la Fama del 48. Todos estos son en Cuba. Luis Bustamante, le decían la anguila, no sé por qué, era resbaloso. Nació enero 10 de 1880 en Infield, Habana, Cuba, Hall de la Fama del 39, de los primeros. Armando Cabañas. El Chino, lo decían. Nació en el 1880, infield y outfielder, Santa Clara, Cuba, en el 59. Holder Alfredo, el Pájaro Cabrera, nació en mayo 11 de 1881 en Islas Canarias. Se fue desde chiquito huyendo del comunismo de España en esa época y se ubicó en Cuba y se convirtió en uno de los mejores cierres en la historia de Cuba por 20 y pico de años, pelotero y manager. De Isla Canaria, Hall de la Fama en el 1942, el Pájaro Cabrera. Jacinto Calvo, nació en junio 11 de 1894 en La Habana, Cuba, Hall de la Fama en el 48. Juan, este sí se la traía. Julián Castillo, según los expertos, y hablando con Rafael García Toledo, era imposible conseguir 2 o 3 que se parecieran a él. Julián Castillo nació en enero 23 de 1881, Habana, primera base, Hall de la Fama en el 43. Yo he ido a hablar tanto a ese hombre que estoy, un día voy a sacar la historia de completa. Aquí viene Pelayo Chacón, uno de los grandes de la historia. Su familia en Cuba hizo pelotero, y en Venezuela cuando se fue a vivir tuvo tres, entre ellos dos que jugaron grandes ligas. Nació en septiembre 22 de 1889, infield, Habana, Cuba, el Hall de la Fama en el 1949. Manuel Cueto nació en febrero 28 de 1892, outfield, infield, Guanajay, Habana, Cuba, en el 50. Valentín Drake nació en junio 21 de 1899, outfield, Unión de Reyes, Matanzas, qué pueblo más lindo. El Hall de la Fama en el 45. Regino García nació febrero 10 de 1888 en Camagüey, Cuba. Catcher y outfield en 1941. Gervasio González nació en febrero 8 de 1880, centerfield, outfield, Hall de la Fama en el 39. Ese fue de los primeros. Hay como 5 o 6 que fueron los primeros. ¿Qué tiempo tengo? ¿20 minutos todavía?
No.
Pero bueno, Miguel Ángel González, la institución de nuestro béisbol por muchas razones. Todo el mundo sabe quién es este, aunque fuera ahora, después y mañana. Primera base y catcher, Grandes Ligas, primer manager latino y cubano en manejar en Grandes Ligas con el San Luis. Jugó 14 años y coche fue el 16, el Hall de la Fama en 1955. Valentín González nació en febrero de 1870 como outfielder y de los primeros en el año 39. Eliodoro Hidalgo nació en febrero 11 del año 1878, Hall de la Fama en el 43. Nació en Pinal del Río. Bienvenido Jimena, nació en marzo 4 de 1890. Eso empezando ya a jugar cuando tenían 20 años en 1900. Infield. Nació en Oriente, Santiago de Cuba, Hall de la Fama en 51. Armando Marzán, este sí se la trae. Este señor Armando Marzán jugó en Grandes Ligas por muchos años y fue uno de los primeros en jugar con el Cincinnati en el año 11. Nació en octubre 10 de 1887 en La Habana, en Matanzas, Cuba, Hall de la Fama. Fue el primero. Este fue el primero que se puso ahí, de esos grupos que he mencionado del 30. José de la Caridad Méndez, uno de los grandes. Dice Rafael que sacó la historia de este hombre y no había pitcher. Cuando nadie le ganaba a los Yankees, fueron a Cuba y él le metió dos veces 9-0 a los Yankees. El Diamante Negro le llamaban. Nació en 1987, en marzo 19, en Cárdenas, Matanzas. Él fue el segundo en el año 39 en entrar al Hall de la Fama. Antonio Mesa nació en febrero 8 de los 80 y en Pinal del Río, Hall de la Fama en el 48. No te asustes que faltan 4 todavía, ¿oíste? Carlos Morán, el Chino, nació en marzo 10 del 80, de 1880, outfield, Ciego Ávila, Camagüey, Hall de la Fama en el 45. Alejandro On, otro que se la comía, dice, un fenómeno. De ese sí he oído mucho, todo. Mis compañeros me hablaban mucho de On, un centerfield que era un fenómeno. Nació en Santa Clara, Hall de la Fama en el 44. Alejandro On, con letras mayúsculas. Luis Padrón nació en febrero 10 del 87, 1887, infield. Nació en La Habana, Cuba en el 43, puesto en el Hall de la Fama. Emilio Palomino nació en junio 14, 1880. Entró al Hall de la Fama, este de Bayamo, Cuba, en el 1956. Hall de la Fama. José Rodríguez, este sí lo conozco yo porque fue mi manager. Rodríguez, este señor fue manager mío en 59 y cuando le dio un infarto no pudo ir a la Serie del Caribe. Nació en La Habana, Cuba y puesto en el Hall de la Fama en el año 60. Y le decían barrillilla porque era gordito. Tremenda Oscar Rodríguez, el hermano de Joséito Rodríguez. Así que ya eso es todo. No te asustes que no me cogí por nada todo.
Menos mal. Muchas gracias, Guajiro Peña. Hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Cada semana, Tony Simón te presenta el perfil de uno de los mejores artistas o grupos del mundo del rock moderno.
Hola, soy Tony Simón y los espero en Archivo Musical este domingo a las 9 de la noche en Radio Martí.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Con Tony Simón, todos los domingos a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Avanza Cuba. El estelar interactivo de Martí regresa en una edición especial. Cubanos por el mundo. Entérese cómo los emigrantes cubanos aprenden de otros mundos para traer nuevas ideas a una Cuba futura. Si quieres participar, envía tus preguntas o comentarios a avanzacuba@gmail.com. O si lo prefieres, utilizando nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. Avanza Cuba. Cubanos por el mundo. No te lo pierdas el próximo sábado 14 de junio a las 4 de la tarde a través de Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Vale más ser cubanito, aunque usted.
Lo prometido es deuda. Como Guajiro, préstame la guitarra. Lo prometido es deuda. ¿Cómo le va a los peloteros cubanos en el béisbol de las ligas menores norteamericano? Edemio Navas González nos pone al día.
Muchas gracias, Pepe. Un saludo para ti, para todos nuestros amigos oyentes y también para el Guajirito Peña. Bueno, Pepe y Guajiro, hoy en nuestro programa El Duro y Sin Guantes aquí en Radio Martí vamos a hablar de algunos peloteros cubanos que están jugando en las ligas menores en el béisbol de aquí de Estados Unidos. Chris Marrero, primera base, pertenece al equipo Norfolk de la AAA del equipo de los Orioles de Baltimore. Una figura sumamente joven, de solamente 24 años de edad. Actualmente Marrero, quien en Grandes Ligas jugó para Washington, batea para 263 en la Liga Internacional, acumula 3 jonrones y tiene ya 14 carreras impulsadas. En su partido de ayer 4 de junio, se fue de 5-3 con una impulsada y 2 anotadas. También en este equipo de Norfolk de la AAA milita el tunero Henry Urrutia, jardinero, quien batea para 220 con 7 impulsadas y 6 dobles. Su último partido fue el pasado 27 de abril cuando se fue 3-0, pero el tunero se lesionó. En cuanto a Dariel Álvarez, quien milita también en este equipo del Baltimore, pero en la clase AA en la Liga del Este, batea para un promedio ofensivo de 320 con 10 cuadrangulares y un total de 46 impulsadas. Ayer miércoles, el muchacho de Camagüey, allá en Cuba, se fue de 3-0. Raúl Valdés, pitcher zurdo, quien lanzó hasta hace unos días en las Grandes Ligas con el equipo de Houston, ahora fue transferido al equipo Azulejos de Toronto en la Liga Americana. Y en la AAA con el equipo Buffalo Bisons, acumula una victoria con una derrota y efectividad de 4.42. En su último partido, ayer miércoles, lanzó una entrada, le conectaron 2 hits, le anotaron una carrera, fue limpia y dio un boleto además de que ponchó a un bateador. Mientras que el avileño Adonis García milita en el equipo Scranton de la AAA, la Liga Internacional, dentro de los Yankees de Nueva York. El avileño, quien estuvo en la Serie del Caribe recientemente en Venezuela, batea para este equipo Scranton para un promedio ofensivo de 305, tiene 10 dobles, 2 triples, 3 cuadrangulares y ha impulsado 23 carreras. El holguinero Gerald Sánchez está en la clase AA dentro de los Yankees en el equipo de Trenton. Batea realmente muy poco el holguinero, solamente 162 Gerald Sánchez, con 4 dobles, 1 jonrón y 9 impulsadas. Por su parte en el Boston está Dalier Hinojosa, pitcher, quien acumula 3 derrotas sin victoria y una efectividad altísima de 4.88. En su último partido, el pasado 1 de junio, lanzó una entrada de 1/3, ponchó a un bateador. Y finalmente, Noel Argüelles, espigado pitcher de Huira de Melena, allá en La Habana, 6'4 y 220 libras de peso corporal, suma en el equipo Northwest Arkansas de la clase AA. Dentro del equipo del Kansas City, tiene 1 victoria, 2 derrotas y una efectividad increíble de 10.48. Mañana, Pepe, en nuestro programa Duro y Sin Guantes, aquí en Radio Martí, estaremos hablando del resto de los peloteros cubanos que están jugando acá en Liga Menor, entre ellos el pitcher de Artemisa, Miguel Alfredo González, el torpedero de Villa Clara, Alekmin Díaz, y el pitcher Odri Samer de Spain, de la capital cubana. Ahora seguimos con ustedes, Pepe y Guajiro, aquí en nuestro programa Al Duro y Sin Guantes en Radio Martí. Adelante.
En la tercera y última parte de nuestra entrevista con el terapista cubano Gabriel Carvajal, le pregunté al terapista ortopédico especializado en la medicina deportiva sobre la epidemia que estamos viendo, la epidemia de lesiones en el béisbol de las Grandes Ligas. Y el doctor Carvajal además le da consejos a los peloteros, a los clubes y al béisbol de las Grandes Ligas, y también hablamos sobre el derecho cubano José Fernández. ¿Usted cree que José Fernández se rehabilite con ustedes aquí en South Florida Rehab and Training Center?
Hay esa posibilidad por varias razones. Varios de sus amigos, sus colegas peloteros, que también me conocen a mí, conocen a nuestro centro, le han hablado de nosotros y le han hablado de mí y el trabajo que hacemos nosotros con los peloteros. Y sé que él les dijo que estaba bien interesado. Entonces, de ese modo existe esa posibilidad que él pueda venir en algún momento. Acuérdese que la rehabilitación es bien larga, sí, que nos llega acá. También estuvimos en contacto con uno de sus agentes y él nos expresó la posibilidad de también que José viniese acá. Pero si viniese, lo vamos a recibir con los brazos abiertos y vamos a hacer nuestro mejor trabajo, darles el 100% para que él pueda regresar a pichar normal en juego.
Doctor Carvajal, ¿cuántas horas en este centro de rehabilitación se requiere después de una típica cirugía de Tommy John?
Imagínense que en horas tendríamos que hacer la matemática rapidito, pero estamos hablando de casi un año, viniendo 3 o 4 veces a la semana, uh-huh, y estando en el centro unas 2 horas, sí, por visita.
Doctor Carvajal, a su juicio, ¿por qué estamos viendo tantas lesiones en el béisbol de las Grandes Ligas, especialmente en los pitchers y especialmente en la coyuntura, un desgarre en la coyuntura que le llaman rotator cuff, uh-huh, o la misma operación de Tommy John?
Tommy John. Llevo haciendo mi trabajo más de 10 años de terapista físico y concentrándome en atletas y especialmente en peloteros. Yo fui un pelotero y fui uno de esos peloteros que se lesionó joven. El hombro, en mi caso fue el hombro, yo era pitcher. Mi opinión, y viendo pacientes en los últimos 10 años y leyendo artículos y leyendo estudios sobre cirugías hechas en todo tipo de atletas, especialmente peloteros, el problema no viene o no empieza cuando el pelotero está en las Grandes Ligas. El problema, el desgaste, empieza cuando el pelotero tiene 11, 12, 13 años. Uh-huh. Por ejemplo, en Estados Unidos, si un niño, un pelotero es bueno, los coaches van a empezar a pichar a ese muchacho mucho más. Eso quiere decir que el muchacho le van a dar muchos innings pichando, el conteo de picheo va a ser alto siempre, y ese desgaste ya empieza a ocurrir en una temprana edad. Y ya cuando el pelotero llega a las ligas mayores, ha habido tanto desgaste, entonces este pelotero se quiere probar, quiere dejarle saber al mundo, a su coach, al equipo, que sí, que él pertenece y debe ser pelotero de las ligas mayores, y que sigue siendo este pelotero, sigue pichando y lanzando más duro, más duro, más duro. Y debido al desgaste que ya ha ocurrido desde unos 12, 13 años hasta ahora, yo creo que causa este tipo de lesiones.
Doctor Carvajal, usted como profesional, si le pudiera dar un consejo a los peloteros y al béisbol de las grandes ligas, a los clubes, en lo que respecta a los lanzadores y las lesiones, ¿qué le diría usted a ellos?
Yo le diría a los lanzadores que no pichen tanto o no tienen tantos bullpen. Lanzar y pichar no es lo mismo. Hay jugadores que no solamente tiran bullpen, no solamente pichean en un juego, pero también tiran muchos bullpen. Lanzar es salir al terreno con un amigo, con un colega, y lanzar la pelota y calentar el brazo. Eso no tiene nada malo. Usted, como pelotero, un pelotero profesional, puede lanzar y soltar el brazo todos los días. Pero un pitcher, como pitcher, no debe tirar un bullpen muy a menudo y no debe pichar si no es necesario. No debe esforzar el hombro o el codo si no es necesario. Y obviamente que vayan a su entrenador o a su terapista físico del equipo, y aunque no piensen que necesitan tratamiento o estiramiento, se hagan estiramiento, se hagan masaje, mantengan el hombro y el codo lo más flexible posible.
Bueno, muchísimas gracias, doctor Gabriel Carvajal, terapista ortopédico especializado en deportes o en lesiones deportivas.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Atención, que está el cubano Junel Escobar bateando en la última del noveno episodio contra los Marlins. Miami 11, Tampa Bay 6, un roletazo al tercera base. Este tira a primera y Junel Escobar se convierte en el último out del partido, con su compatriota Sean Rodríguez, el otro cubano del Tampa Bay, en primera base. En conclusión, los Marlins le han barrido la serie completa de 4 juegos a los Tampa Bay Rays. 2 aquí y 2 allá.
Fíjate tú lo que hay en el béisbol. El club campeón, los Boston, ellos que le ganaron de 4-3. Y el Boston había perdido 8 juegos y después Boston empezó a ganar. Y ahora van ahí con un equipo que no vaya, están jugando bien, pero el Tampa tiene un equipo que mete miedo y buen picheo, y le metieron, ¿cómo le llaman? La escoba, pasaron la escoba.
Así es. Bueno, ya tenemos 5 resultados finales en la jornada de hoy. Les recuerdo que los Nacionales de Washington vencieron a los Phillies de Filadelfia 4-2. Los Azulejos de Toronto apalearon otra vez a los Tigres del Detroit 7-3, especialmente al pobre Justin Verlander, que lo agarraron y lo paconearon todo. Los Yankees de Nueva York derrotaron a los Atléticos de Oakland 2-1. El japonés Tanaka ganó su noveno de la temporada. ¿Dónde estarían los Yankees?
Y contando.
Sin el japonés. Y los Gigantes de San Francisco continúan teniendo el mejor promedio de todo el béisbol de las grandes ligas. Hoy derrotaron a los Rojos de Cincinnati 6-1. Y los Marlins acaban de barrerle la serie a los Tampa Bay Rays. La serie de 4 juegos, 11-6.
Ok, la última noticia de Guajiro Peña. El equipo de los Marlins está interesado en un chiquito que nació en Coral Springs, aquí seguida, cerquitica, el hijo de Benito Santiago, el famoso catcher puertorriqueño de los Marlins de la Florida. Dicen que es tremendo catcher. Así que vamos, ojalá que Benito tenga un hijo que llegue a Grandes Ligas también.
Guajiro, te quedan 10 segundos más.
Bueno, la noticia que quiero dar es que este muchacho cubano que se fue de aquí de Miami para...
Rodón.
Se llama Rodón.
Música, maestro. Ya se acabó el tiempo. No hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Osmar El Chinito Martínez.
De San Jay Belacuaín.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.